Hace poco más de un mes se realizó el vuelo inaugural de Alas Uruguay, cooperativa creada y autogestionada por los ex trabajadores de Pluna. Luego de más de 3 años de trabajo para sacar adelante esta cooperativa y gracias a la financiación del Fondo para el Desarrollo, Alas Uruguay cuenta hoy con 3 aeronaves y por el momento tiene como destinos las ciudades de Punta del Este, Buenos Aires y Asunción en Paraguay, con la aspiración también de crecer en conectividad. En la mañana de Uniradio conversamos con Nicolás Dos Santos, vicepresidente de Alas Uruguay, sobre el balance que puede hacerse desde el despegue de la aerolínea y cuáles son sus perspectivas a futuro.
La van a bajar, es obvio, porque tienen cómo hacerlo, tienen este colchón, digamos, económico como para hacerlo. Claro. Aparte de que, es bueno decirlo, todas las aerolíneas en algún punto están subsidiada más que nada en el combustible por los gobiernos, ¿no? Bueno, aparte de, por ejemplo, las aerolíneas argentinas ser directamente del Estado. O sea, que en el sentido, en cuanto a tarifa, nosotros sabemos que eso no va a ser competencia. Nosotros la diferencia la estamos intentando demostrar y marcar en lo que tiene que ver con el servicio, con la puntualidad, con todo, también todo lo que da el fuerte de la otra empresa, que bueno, somos los más trabajadores. Tenemos los aviones, por ejemplo, con el espacio entre asiento y asiento, más importante. Somos la segunda empresa en el mundo y la primera en Latinoamérica en distancia entre asiento y asiento.
O sea, una comodidad segura.
Que no la tiene en otra línea seguro porque somos la primera en América y la segunda en el mundo. Así que eso fue una decisión comercial, evidentemente configurar el avión con menos asientos, tener menos oferta, digamos, de asientos por avión, pero sí que el pasajero vuele más cómodo.
Están apostando a la comodidad y a los detalles,
porque creemos que ahí es donde va a estar la diferencia. El servicio a bordo, creo que bueno, fue bastante, bastante comentado por estos días también, el servicio que estamos dando. Nosotros vamos a competir con pedidas y después en horarios, en tarifas, todo eso más o menos se va a ir regulando todo y va a ser lo mismo. O sea que nosotros la diferencia la vamos a marcar ahí, la estamos marcando ahí, estamos haciendo mucho hincapié en eso, y esperemos que la gente nos siga eligiendo.
Me quedó una duda en lo que conversábamos recién. ¿En el caso de ustedes también tienen un subsidio por combustible por parte del gobierno?
No, por eso lo aclaraba, por eso.
Ah, está,
nosotros,
está buena esa
aclaración. No. Pero lo digo porque, lo explico porque no tenemos ninguna diferencia con las otras aerolíneas que llegan a Uruguay en cuanto al precio del combustible. Tenemos el mismo precio, no tenemos subsidio. El plan de negocio no prevé ningún subsidio del Estado, está bueno aclararlo. Si bien, evidentemente, contamos una línea de crédito que proviene del fondo, o sea, proviene del Estado, claro. Eso ni que hablar.
Eso te iba a decir, o sea, la manera también de levantar estos fue a través del fondo, ¿no?
A través del fondo, evidentemente, que la diferencia que tiene el fondo con un préstamo del Banco de República, también vale la pena aclarar, es el tema de las garantías. Uh-huh. Y ahí es bastante interesante entender cuál es la diferencia, que para algunos la percepción de algunos puede ser a favor de los trabajadores, o a favor del que pide el préstamo en el fondo, y para la percepción de otros o para la vida de las otras personas, como somos hoy en día los directores, es otra. La modalidad de préstamo es la misma, obviamente tiene un interés más bajo, pero la modalidad de préstamo es la misma a la que se podría pedir en el Banco de República, nada más que el Banco de República pide garantías que evidentemente nosotros no podemos tener. Pero el FONDES tiene la particularidad de que los garantes solidarios, de esos 15 millones de línea de crédito, por ejemplo, que accedimos nosotros, son todos los bienes que tiene el directorio. Entonces, nosotros como directorio, que somos 6, tenemos todas nuestras casas y bienes de garantía por esos 15 millones. Entonces, ahí por eso es interesante la percepción. Una empresa pide un préstamo al Banco República y lo que se juega es la empresa. De hecho, bueno, ha pasado ya, bueno, últimamente no quiero nombrar, pero digo, han cerrado empresas que evidentemente tenían préstamos y tienen deudas con el Banco República. Y a los dueños de las empresas no le ha pasado nada. Lo que ha cerrado fue la empresa y los dueños siguen con sus propiedades y su fortuna y qué sé yo. Acá nosotros los trabajadores jugamos absolutamente todo porque la garantía de ese préstamo son las casas. O sea, nosotros no pagamos ese préstamo y los directores perdemos lo poco que tenemos, que evidentemente entre los seis no llegamos, pero ni una décima parte de lo que hay que pagar. O sea que está bueno que la gente sepa eso. Pero bueno, volviendo al otro, sin ser el apoyo del gobierno en ese sentido, el seguro de paro extendido por parte del Ministerio de Trabajo, evidentemente como para poder concretar este proyecto, y bueno, y la línea de crédito del fondo, después no tenemos ningún subsidio, ni está contemplado en el plan de negocio, nunca estuvo pedir un subsidio al Estado. Claro. O sea que sería algo de lógica, por ejemplo, lo del combustible, por eso lo dije, porque todas las aerolíneas del mundo tienen, todas, absolutamente todas las aerolíneas del mundo, porque el margen de ganancia de una aerolínea es de un 2-2.5%, o sea, muy 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 poco el margen, no es un negocio, digamos, una aerolínea. Entonces, la forma y el costo variable más importante que lleva el 50% de los costos variables es el combustible. Claro. Entonces, por lo general, el combustible está subsidiado, o bueno, las aerolíneas son del Estado y bueno, evidentemente también es una forma de que esté subsidiado el combustible. En el caso de las Uruguay no es así, nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio en el combustible, y no está previsto tampoco en el plan, pero bueno que sepa, porque por ahí en la fantasía de la gente, como sí, claro, evidentemente este proyecto surgió del Fondes y con todo el apoyo del presidente Mujica, del expresidente Mujica y del actual gobierno, se piensa que bueno, que tenemos exonerado el IVA, que tenemos subsidiado, sí,
que es una aerolínea estatal, claro, como mencionabas, aerolíneas argentinas, ¿no?
Exactamente. Y nosotros somos una sociedad anónima, que lo único que accedimos es un préstamo del fondo que tiene una particularidad, que evidentemente es una exigencia de garantías como poseen otros bancos, pero eso, por eso depende cómo se mire, porque para nosotros es mucho más fuerte las garantías que presentamos nosotros que puede presentar una empresa. Evidentemente no lo es para el banco, es obvio, pero y en este caso no lo es para el fondo, pero para los trabajadores es mucho, porque es todo lo que tenemos, o sea, no es una empresa, y si nos pasa algo con esa empresa, trabajamos en otra o tenemos otras como le pasa a la mayoría de los empresarios. Nosotros en eso nos estamos jugando todo, aparte de todos los años de trabajo y eso, estamos jugándonos todo porque tenemos todas las propiedades en garantía del préstamo.
Claro.
No, y lo que vos mencionás, Nicolás, me parece muy interesante, que uno a priori pensaría que tener una aerolínea es un negocio, pero no es tan así. Es algo que implica muchos riesgos y que ustedes se están jugando enteros por ello.
Exacto, por parte estamos convencidos de que tiene que estar el servicio del país, cosa que no pasó antes. Y que hay, por ejemplo, así como digo lo de Aerolíneas Argentinas, el subsidio del combustible y que es estatal, Aerolíneas Argentinas tenía una excelente política, o sea, Argentina ha entendido más allá de los gobiernos, porque más o menos la política que hoy sigue las nuevas autoridades de aerolíneas es la misma, es una política de una aerolínea al servicio del país, más allá de los números, que eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con la cantidad de empleados o lo que se paga en aerolíneas, porque tampoco estoy totalmente interiorizado del tema, porque tampoco viene el caso, digamos. Claro. Pero sí lo que hay que dejar claro, que es la pelea que queda para adelante, por eso digo, nosotros venimos 3 años y medio dando esta pelea para que se entendiese. Ahora viene la parte de mostrar que se puede volar y que se puede comercializar y que bueno, funcionamos como una compañía aérea aislada de lo político, pero nos queda a algunos que estamos involucrados en el tema y más que nada estamos en la parte política, hacer entender al gobierno, al Estado y bueno, a todos los uruguayos, que una aerolínea no tiene por qué ser, o sea, un negocio que tenga que ser mirado con números de empresas, sino tiene que ser mirado, observado y evaluado con números país. Esto quiere decir que por ahí Aerolíneas Argentinas, todo el mundo habla de la pérdida que tiene Aerolíneas Argentinas como empresa, pero nadie habla de lo que ganó, más allá de la conectividad interna que tiene Argentina, que no la tenía antes y evidentemente es necesaria, pero tampoco nadie habla de los números que le deja Aerolíneas al Estado, que eso sería interesante desde algún momento debatirlo acá en Uruguay. Se tenía que haber hecho con Pluna, evidentemente, se hablaba de las pérdidas que tenía Pluna, pero nunca se habló de lo que Pluna le dejaba al Uruguay, y hoy en día nunca se habla, nunca se volvió a hablar de lo que perdió Uruguay por no tener una aerolínea, sea Pluna o sea volando. De eso no se habla, que es el gran gran desafío que tenemos, después evidentemente de terminar de lanzar todos los productos de Alas y que Alas esté estabilizada, digamos, pero entender que uno, o sea, después de empezar la lucha o la cruzada directamente por hacer entender que una aerolínea no se puede evaluar con números aislados de aerolínea, sino que tiene que estar dentro de un marco de número país, al servicio del país, y tiene que ser mirado con una lupa mucho más grande que la de un negocio aislado como puede ser una aerolínea, pues ya digo, tiene un margen de ganancia muy poco que puede dar para sobrevivir, pero evidentemente nunca va a dar ganancias, que es la gran fortaleza, y lo llevo directamente a otro tema, que es la gran fortaleza que tiene Alas Uruguay. Alas Uruguay lo que pretende es, bueno, en su momento pretendía volar, evidentemente, hoy en día ya lo estamos haciendo, ahora es volar, pagar lo que debemos y después, sobrevivir, mantenerla abierta y que la aerolínea siga existiendo y perpetuarse en el tiempo. No queremos recuperar el capital de trabajo que invertimos en corto plazo, y por suerte no lo tenemos que hacer porque el préstamo del fondo tiene una financiación a 12 años, entonces cosa que es muy muy distinta a cualquier empresario que venga a invertir en una compañía aérea, porque siempre quiere recuperar en corto plazo lo que invirtió, cosa que es imposible en una aerolínea, y a su vez ganar sobre eso. Acá nosotros tenemos estas dos ventajas. No queremos ni tenemos que recuperar rápidamente el capital de trabajo, sino que lo pagamos en un mediano o largo plazo directamente. No pretendemos ganar sobre eso, sino que lo que pretendemos es perpetuarnos en el tiempo y que la aerolínea siga abierta. Si hay ganancias, aparte también por estatuto, se tiene que reinvertir en la aerolínea. Acá nadie se puede llevar plata. Entonces, cuando me preguntan, porque seguramente la otra pregunta iba a ser, bueno, si no es negocio, ¿por qué Alas Uruguay? Si una aerolínea es negocio, ¿por qué Alas Uruguay funcionaría? Bueno, la clave está ahí. La clave está que nosotros lo que pretendemos es mantener la aerolínea abierta, o sea, mantener las fuentes de trabajo y pagar lo que debemos en un periodo que es de mediano a largo plazo. Bien. Que es todo lo contrario a lo que tiene o quiere hacer un empresario cuando invierte una compañía aérea, porque bueno, obviamente lo que invierte lo quiere recuperar rápido,
totalmente,
acá es imposible, y a su vez ganar sobre eso y cotizar en bolsa rápidamente. Bueno, nosotros no tenemos ninguno de esos objetivos, lo que queremos es volar, pagar y mantener la empresa abierta.
Creo que el principal, que fue el que dijiste primero, es el más valioso y por lo que están luchando desde que se rompió Pluna, ¿no? Desde que fue ese quiebre, que es mantener las fuentes de trabajo. Eso es sumamente importante. Algo que quería consultarte, Amazonas, la aerolínea, el grupo integrado por la misma firma en Bolivia, en Paraguay y acá en BQV, espera finalizar en abril el proceso legal para operar como aerolínea de bandera. ¿Qué significa ser una aerolínea de bandera local y qué significa esto para nosotros, ¿no?
Sí, igual hay un debate, es una confusión que se ha generado todos estos años.
Comentando.
Y sí, sigue generando, pues yo he leído las noticias y eso. De bandera en realidad no es ni Alas ni va a ser Amazonas, porque de bandera en realidad es una aerolínea que es del Estado.
Ahí va.
Como en su momento lo fue Pluna, como la aerolínea.
Por eso te consultaba, porque estuve buscando un poco de información de lo que era aerolínea de bandera y no coincidía. No, tendría que ser como una aerolínea estatal. Entonces,
exactamente. Por eso, ninguna de las dos en este caso es de bandera. Lo que nosotros decimos que, bueno, que somos la aerolínea de referencia, porque somos, la aerolínea uruguaya, digamos. Amazonas, evidentemente, se va a certificar como Amazonas Uruguay, pero bueno, es como LAN. Siempre LAN, en el país que esté, es una aerolínea chilena, evidentemente, más allá de que tenga su base y esté certificada como compañía de...
Claro, sería como una especie de franquicia.
Exactamente. En cuanto al arribo de Amazonas acá, nosotros cuando hicimos el plan de negocio, y bueno, más allá de seguirlo todos los viernes como les comentaba, para nosotros siempre cuando hicimos el plan de negocio estaba BQV volando. Uh-huh. Entonces tomamos ese desafío con la misma expectativa. No nos cambió demasiado el panorama estos anuncios, nosotros aparte ya lo sabíamos. No es algo nuevo para nosotros, ni lo fue todo este tiempo. Nosotros sabemos en qué etapa del proceso de certificación estaba, sabemos el plan de negocios que ellos plantean. O sea que es algo que ya está dentro de las previsiones que tiene a los Uruguay y vamos a convivir con eso, obviamente.
Bien, Nicolás, si me quiero ir a Buenos Aires, ¿cuánto está el vuelo?
Bueno, nosotros tenemos una tarifa, la tarifa más baja es de $193, tasas e impuestos incluidos, todo incluido. Después, obviamente, yo explico rápidamente, dentro de un vuelo hay un comportamiento tarifario que es bastante amplio. Dentro de un mismo vuelo hay 4, 5, 6 o 7 tarifas. Eso en todas partes del mundo es así, es obvio, ¿no? Pero por ahí tú viajas y el que va al lado pagó el doble que vos, por ejemplo, claro. Pero es a último momento, porque digo, bueno, eso pasa. Por eso nosotros tenemos una tarifa que va desde los... tarifas que van desde los $193, tasas de impuestos incluidos, a Buenos Aires.
Buenísimo. Bueno, te consulto esto porque seguramente sea, como nos mencionaste al inicio, de los vuelos más cotizados, los más recurridos que se toman en Alas Uruguay. Entonces, bueno, para que la gente tenga una idea de cuál es el costo para este tipo de viajes. Nicolás...
Con esa tarifa, después a Paraguay desde $300, como les comentaba al principio.
Bien, perfecto. Nicolás, lo felicitamos, nos alegramos de que Alas Uruguay ya esté haciendo estos vuelos, que esté en camino, que esté volando, y seguramente vamos a volver a estar en contacto para saber cómo siguen.
Cuando quieran, las órdenes, y muchísimas gracias por la entrevista.
Hablábamos entonces con Nicolás de los Santos, vicepresidente de Alas Uruguay.